Bueno, lo prometido y ya lo anticipado, ya desde hoy a la mañana, lo decíamos en Aires de Mañana, como todos los lunes, como todos los viernes, este privilegio, este placer de ver de vuelta, de verlo a Horacio Calderón con esos fondos exóticos de Medio Oriente en su Facebook, en sus fotos, que bueno, que poblaban antiguamente su Facebook y ahora las vino a actualizar. ¿Qué tal, Horacio? Qué gusto escucharte.
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por llamar como siempre.
No, un placer, pero aparte me muero por preguntar mil cosas.
Abiertamente todo lo que se te ocurra, vos sabés que yo no tengo secretos.
Vos mirá que...
O por lo menos muchos. Sí.
siguiendo tu Facebook, que es realmente un ejemplo para todos los que pretendemos estar más o menos con algún tipo de vigencia, Jordania. Y yo tengo visto alguna foto anterior, inclusive sí, revisando aparecen, con el rey de Jordania anterior. Ubicanos un poco este primer paso, que probablemente cronológicamente no sé si lo fue así o no. Háblanos un poquito de Jordania en los ojos de Horacio Calderón 2016.
Bueno, cómo no, comienzo por Jordania, que en realidad fue la última etapa. Comenzamos por Israel, seguimos un viaje, fue una recorrida por el territorio palestino donde está la Mukata, la sede de la Autoridad Nacional Palestina, sin contacto con autoridades. Llegamos hasta la tumba de Yasser Arafat, que yo había realizado una visita, pero que había una tumba simbólica, no estaba Arafat en ese momento enterrado en ese lugar. Comenzando por Jordania, llegamos a Jordania, te comento, a pie, a ver, cruzamos en una zona que se llama Tierra de Nadie, ¿no?, donde termina el límite de Israel y comienza el de Jordania.
Ajá.
Hicimos como 250 o 300 metros. Cuando digo hicimos, hablo en plural, porque fuimos un grupo. Es un grupo interdisciplinario, ¿no? Analizar la situación del lugar, etcétera. Deseo que también como introducción corta, que mi viaje no estaba para nada previsto, ni siquiera por mí.
Ah, bueno.
¿No? Resulta que quien iba a ir, en principio, fue designado en un cargo en la provincia de Buenos Aires y realmente tuvo que hacerse cargo de sus responsabilidades. Y bueno, los organizadores, es decir, la Fundación TESA, que es muy conocida, que la preside Susana Pesis, me invitó, como me invitó a mí en el año 2006, fíjate la casualidad.
Ajá,
yo había ido hace 11 años invitado por esta misma fundación y por esta misma persona, por Susana Pesis. Y es un grupo que hace viajes todos los años a estas regiones, y lo que trata en realidad es de hacer un acercamiento entre los pueblos árabes, los israelíes, los cristianos, etcétera, bueno, y de alguna manera promover todo lo que sea posible los aspectos de la paz.
Loable, ¿no? Totalmente, absolutamente.
No, es muy loable porque además te comento algo que es la primera vez que yo hablo exactamente sobre este tema, y es que Susana Pesis es una persona que tiene una mente muy abierta y muy crítica, inclusive, ella es judía, claro, muy crítica cuando corresponde a lo suyo. De manera tal que uno se siente formando parte de un grupo en el cual había un conjunto de personas altamente calificadas. Yo no estoy habilitado para dar ningún tipo de nombres, pero había un empresario de altísimo nivel muy conocido, había un magistrado, había un matrimonio también de hacendados.
Ajá.
Había una periodista, si puedo nombrarla, Karina Coloca, a esa sí la puedo nombrar, y estaba Lucía Incerra, que es una presidenta de una organización muy importante que también provee los temas de la paz y todo eso.
Es muy bueno, Horacio, esto, porque uno desconoce estas dimensiones, estas constelaciones de gente diversa que se une por una cosa tan noble, tan loable, ¿no?
Exactamente, te comento que en el año 2006... por ejemplo, el grupo que yo integraba tuvo la presencia de Patricia Bullrich, entre tantos otros. O sea, yo viajé con Patricia Bullrich a estos lugares en tiempos mucho más peligrosos que los actuales, que ya lo siguen siendo. Pero cuando estuvimos con ella, por ejemplo, en territorio palestino, todavía existía la unidad entre el grupo Hamas, movimiento Hamas, y Al-Fatah, ¿no? Sí. Al punto que nosotros visitamos el cuartel general de Hamas.
Estamos hablando ahora.
No, estoy hablando de ese momento.
De ese momento.
No, estaba hablando de 2006. Entonces, no quiero salirme de tu pregunta. Estuvimos en Jordania. Yo Jordania realmente lo encontré muy cambiado. Yo había ido hace varias veces, pero hace mucho tiempo, muchas décadas.
Sí, sí.
En realidad, a Jordania, donde tuvimos dos reuniones, para mi punto de vista, muy interesantes, sobre todo en el tema refugiados. Estuvimos, por ejemplo, en el Instituto Real de Interfe, por ejemplo, uno, y estuvimos en Cáritas Amán.
Sí, eso lo vi en el...
Claro, que tiene como madrina a la reina Rania.
Claro, me imagino qué placer hubiera sido para cualquiera de nosotros estar en una Jordania nueva, que uno la ve como la verás vos, o como la ve todo el mundo, pero con los ojos de alguien que hacía cuánto tiempo que no estaba por ahí.
Bueno, yo a Jordania, para que te des una idea, fui la última vez en el año 1980. O sea, hace décadas que no iba a Jordania. Porque se daba la circunstancia que, bueno, me invitaban de otros países, etcétera. No es que uno no haya dejado de tener interés en visitar el país, pero las circunstancias sean así. Yo, por lo general, la mayor parte de las veces que he viajado lo he hecho invitado, es decir, yo no soy una persona que tenga recursos para estar gastando en safaris o en giras multitudinarias. Yo siempre he ido de alguna manera invitado por uno o más países, etcétera, ¿no? Pero saliéndose un poco de lo personal, realmente fue un enorme placer estar en el centro de refugiados y ver lo que se hace. Te digo más, los refugiados nos invitaron a almorzar. Por supuesto que estamos hablando de un lugar emblemático, ¿no? Como es Amán, y también en un centro que está apadrinado nada menos que por la reina Rania. Los refugiados cocinaban y ellos nos invitaron a almorzar. Y era realmente comida de primer nivel, ¿no? En mérito a un enorme esfuerzo que hicieron ellos. Después, también como verás en la foto de mi Facebook, estuvimos en el Parlamento de Jordania. Nos invitó, sí. Fue una cosa, no prevista a ese nivel, pero nos iba a recibir el primer ministro. Ajá. Pero justo en el Parlamento hubo un voto de confianza, y por estas cuestiones del tránsito llegamos un poco tarde, no por responsabilidad nuestra. El ministro tuvo que bajar el premier tuvo que estar presente en eso, pero nos recibió el secretario general del Parlamento, además con el presidente de la Comisión de Economía, etcétera. Están todos los nombres en mi Facebook, que es muy interesante. Ahora, por ejemplo, pero todo eso lo coordinaron incluso los del Instituto Interfe, es decir, cada lugar que visitábamos era, uno podía palpar el sentido de la colaboración que entre ellos y el enorme respeto que tienen, que es proverbial en los árabes, por los invitados extranjeros, por mostrarles lo mejor que ellos tienen. En cuanto a Amán, ¿qué me sorprendió de Amán? Claro, yo cuando fui en el año 1980, estaba el antiguo Amán, ¿no? Con casas que van como subiendo en una colina, todas las casas prácticamente de estilo racionalista, casa cuadrada, etcétera. En cambio ahora, hemos visto edificios de primer nivel, unos lugares con unos cambios realmente asombrosos, unos hoteles que te diría que no tienen por qué envidiarle nada a ninguno de Buenos Aires. Por ejemplo, eso para más o menos darte una idea de
Bueno, lo que percibo y hasta por la entonación de tus palabras es que te has sentido cómodo, que viene de vuelta Horacio Calderón renovado y feliz de estas tierras maravillosas, y estamos colaborando vos y yo en esta maldición que existió últimamente, la islamofobia mal llamada, etcétera, etcétera, y contribuyendo a que esto se revierta. Pero, a ver, no me puedo apartar de mi deformación profesional, querido Horacio. ¿Cómo ubicamos en este sociograma de conflicto a Jordania? A ver, con una mano, con Siria alejado, con Irak, con Rusia, con Estados Unidos, con Arabia. ¿Cómo me dirías vos cómo se encuentra? Porque aparentemente más frío que el resto de los países árabes de la zona.
Bueno, yo
corregime.
Yo te diría de manera taxativa. O sea, no te lo podía decir con medias tintas. Es decir, Jordania es un país que geográficamente es como una especie de vértebra que une al Medio Oriente propiamente dicho, con centro en Irak y en Irán, con lo que es el específicamente el Levante, donde está Líbano, donde está Israel, ¿no es cierto?
Ajá.
Donde están los territorios palestinos, donde hay parte inclusive de Turquía. Bueno, eso es el Levante, ¿no? Donde sale el sol, el Mashrek, hablando en árabe. Entonces, la posición jordana es una posición antisiria y prosaudita.
Ajá.
Yo creo que gran parte de la prosperidad económica que tiene Jordania se lo debe justamente al respaldo y a las inversiones sauditas en este país. No olvidemos que es una corona que se ha mantenido, de alguna manera ha mantenido a su país histórico unido a través de tantas guerras, de tantos conflictos que todos conocemos, las guerras con Israel, los enfrentamientos incluso con la OLP en su momento, que originaron el famoso mote de Septiembre Negro, etcétera. Es una familia, la familia real tiene su soporte en las tribus beduinas, que dicho sea de paso, nosotros visitamos, estuvimos en, esto es apasionante, estuvimos en Wadi Musa, que el corazón montañoso del desierto de Jordania. El Sáhara de Jordania, porque el Sáhara es el nombre...
Justamente, vos sabés que me arrancaste a mis 25 años de paseos por el Sáhara. Wadi normalmente es la interpretación de río.
Y claro, Wadi, dice... claro, un valle, ¿no?
Claro, sí, sí.
Río, valle, pero aunque todo es un... Bueno, estuvimos en... por ejemplo, cruzamos el Desierto Rojo, que lo conocerás, una de las rutas por las cuales anduvo el famoso Lorenz de Arabia. Y una de las cosas que yo estaba tuiteando, bromeando, porque realmente fue sorprendente, es que en el medio de esas rocas, donde, por ejemplo, muy cerca de ahí, Matt Damon filmó El Marciano.
Uh-huh. Ah, claro, claro.
Yo publiqué todo, justamente está en la portada del Facebook. No es para hacer propaganda en mi Facebook, pero bueno, como sé que vos estás, te puedo hacer referencia de eso.
Sin duda, y que el que nos quiera seguir, que nos siga.
No, pero aparte es un Facebook periodístico, viste que yo limito mucho los ingresos, porque sí, quiero que sean periodistas, en definitiva, más gente que esté interesada en los temas, ¿no?
Sin duda, me consta, no, me consta.
Pero
me
refiero, vos fíjate que en la carpa beduina, en el medio del desierto de Jordania, había wifi a una velocidad que no encontrás en Buenos Aires, pero ni pagando. Uno en Buenos Aires quiere que funcionen los celulares pagando fortuna, los celulares no funcionan, ni sin wifi. Yo te puse la maravilla, empezaron a bajar los mensajes, pero como si fueran, estuviéramos en, qué sé yo, en el medio de la NASA.
Qué bárbaro.
Fue impresionante.
No, estas son las cosas que nos sorprenden en el exterior, estas cuestiones, cuando muchas veces nos habrás escuchado de hablar de que hay ambigüedades y cuestiones extrañas, o encontrarte en la mitad del desierto, del Sahara, por ejemplo, y estar hablando en un fluido español por parte de alguien que nos ha tocado, pero ya en el África. Horacio, se nos vuela el tiempo,
bueno,
y quiero
preguntarte... ¿querés cortar?
No, lo que yo quiero es hacerte una pregunta, que me des un minuto, o sí, un poquito menos, y estamos de vuelta con lo importante, que era lo principal, que era lo que iba al principio en el orden tuyo, porque te quería preguntar, ahora vamos a meternos y qué lindo aprender de vos que le llamás Levante a lo que yo hasta hace 10 minutos le seguía llamando Medio Oriente a todo. Y esto es lo que
bueno,
tiene...
Bueno, lo que pasa es que son nombres periodísticos o son nombres políticos. Porque se le decía cercano Oriente los que estaban más cerca, mediano Oriente los que estaban un poco más lejos. Es decir, son nombres que realmente no van con la realidad geográfica. Si vos te empezás a hablar de Asia Sudoccidental o de Asia Menor o no sé cuánto, la gente no entiende.
Está perfecto. Entonces, Horacio, cuando volvamos, gustaría preguntarte, me hablaste de la mucata, y yo tenía entendido que la Autoridad Nacional Palestina estaba o en Jericó o en Rafala, y se me hace un lío de lugares.
¿Cómo
así
no?
Que
ahora te contesto
de,
y además...
Y de paso que la gente vaya juntando nuestra audiencia que busque un mapa, yo también lo voy a buscar, y nos ponemos a ver por dónde estuviste en Israel y algo de en Palestina también, ¿puede ser?
Pero cómo no.
La Agencia de la ONU para los Refugiados.
Bueno, de vuelta, qué placer, gracias por esperar, Horacio Calderón. Y la pregunta estaba, nos hablaste de la mucata, yo estoy pensando en Rafala o en Jericó como las capitales que alguna vez escuchaba de lo que era la Autoridad Nacional Palestina. Ubicanos un poquito geográficamente y bueno, y adelante, rienda suelta a tu paseo por Levante.
Claro, con respecto a la mucata... la mucata como si fuera la Casa Rosada, es decir, es un complejo donde está la sede de la Autoridad Nacional Palestina, donde está el presidente Mahmoud Abbas, y en ese lugar, ya apartado, como con una especie de cerco, se encuentra, hay una enorme explanada que conduce al mausoleo de Yasser Arafat. Es un mausoleo, como se ven las fotos, de vidrio reforzado con una lápida como inclinada con escrituras en árabe que hablan de Yasser Arafat y obviamente de su persona. Y Ramallah es una ciudad que queda muy cerca de Jerusalén y que está separada de Jerusalén por el famoso muro. O sea, hasta ahí lo que yo pueda decir de Ramallah. Si se ve, yo de la última vez que vine hasta ahora no he notado demasiado progreso, no hay tampoco dinero como en Jordania, como haber podido a lo mejor evolucionar. Hay una dirigencia corrupta lamentablemente, que se ha adueñado de muchísimo dinero, pero en fin... Eso es una cuestión que tendrán que investigar y que sancionar ellos y cuando venga una generación de líderes más jóvenes, ¿no?
¿Estamos hablando de lo que era la Autoridad Palestina?
O... De lo que sigue siendo la Autoridad Nacional Palestina.
A ver, me viene a la memoria OLP, la Organización para la Liberación de Palestina. ¿Es un partido? ¿Queda algo?
No, la OLP, claro, la OLP, por supuesto, es parte de la Autoridad Nacional Palestina. Uh-huh. ¿No? Está compuesta por varias organizaciones. Pero el mismo Al-Fatah también tiene sus facciones internas, ¿no? De manera tal que es muy complicado para el pueblo árabe de Palestina poder buscar una necesaria unidad como para que realmente, en caso de fundarse un Estado soberano e independiente, tenga la suficiente sustentabilidad.
Claro, claro.
¿No?
Claro.
Que tenga continuidad futura y todo esto, con el inconveniente... de que no olvidemos que los territorios palestinos tienen dos grandes regiones. Si Jordania es una, Gaza el otro, cada una de estas liderada por facciones enemigas, una por Al-Fatah y la otra por Hamas, separada por territorio de Israel, ¿no? Hasta acá llegaría yo con el tema Palestina, porque realmente decir algo más en cuanto al viaje sería excederme en lo que yo vi... Ajá. En este momento, ¿no? Después, con respecto a Israel, hubo varias visitas, estuvimos en... porque el viaje, digamos, el centro del viaje, el foco del viaje fue el tema refugiados, en realidad.
Sí, sí.
¿no? Fue el tema de refugiados, de manera tal que eso nosotros lo tuvimos muy en cuenta. Hubo una un simposio justamente sobre este tema, que lamentablemente no pudimos asistir en su totalidad, pero sí estuvimos presentes en alguna de las
etapas del
FEDER. Claro, en alguna de las exposiciones que se dieron en esto en la Universidad de Jerusalén. Uh-huh. ¿No? Esto es importante. Después tuvimos reuniones en la Cancillería, que eso nos resultó bastante importante. Nos habló un embajador, donde trazó una embajador de otra persona, un panorama bastante interesante de cuál era la situación en este momento, sobre todo en el país, ¿no?
Disculpar mi ignorancia. ¿La Cancillería está en Jerusalén o en Tel Aviv?
No, la Cancillería está en Jerusalén. Ah. ¿No? Ahora el gobierno, el gobierno de, la embajada, las embajadas extranjeras, no hay que confundir las instituciones que Israel tiene en Jerusalén.
Claro.
Con digamos, dentro de la ley y fuera de la ley.
A eso voy, porque justamente tener la Cancillería en Jerusalén es un mensaje.
Claro, exactamente, pero estamos hablando, por ejemplo, hay países que no reconocen esto. Donald Trump ha prometido que va a colocar la embajada de los Estados Unidos en Jerusalén. Habrá que ver si eso lo concreta o no, pero por lo general las cancillerías están casi todas en Tel Aviv.
Sí, me consta eso.
Incluso
sí.
La Argentina está lo que sería en el Olivos de Tel Aviv, ¿no?
Exacto, sí.
Ni siquiera en el centro de Tel Aviv.
Sí, sí.
En esta oportunidad no estuvimos en la embajada argentina porque el tiempo era muy muy apretado. Sí, sí. Entonces estuvimos, como te comento, justamente en este simposio sobre refugiados, estuvimos en Cancillería y estuvimos también en un par de universidades en las cuales se expusieron diversos especialistas, profesores, sobre la situación global, la situación regional y la situación israelí en particular, y todo realmente fue muy 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 interesante. Un tema que es pintoresco, dramático, pero que es interesante, es que la misma noche que llegamos tuvimos una reunión con periodistas, ¿no? Uno de estos periodistas, un periodista muy joven que yo lo conozco acá de Buenos Aires, conozco a los dos, es Federico Gaón, que suele escribir...
Ah, lo conozco, una vez lo tuvimos de columnista, Federico.
Sí, no, es muy joven, muy inteligente, y está haciendo ahora, continuando estudios en Israel, no sabe si volverá o no volverá acá. Bueno, y el segundo es Damián Pacher, que como recordarás, es el periodista que emitió el primer tuit sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman.
Ah, claro, sí.
Que tuvo que...
De Gaón sí, del otro no me acordaba.
Claro, Damián Pacher. Yo a Damián Pacher lo conocía, los habíamos hablado inclusive tiempo antes del suceso, ¿no? Uh-huh. Como muchos periodistas con los cuales hablo. En ese momento sustituía a un periodista que ya se había ido, que había dejado su función. Bueno, y él hizo todo un relato, un muy largo relato de lo que le había ocurrido con esto, ¿no? Y del temor que él tiene de... No quiere ni siquiera entrar a la Embajada Argentina.
Buah, sin palabras, una cosa extraña. Si estamos hablando de cosas extrañas... Horacio, nos vuela el tiempo, vos conocés bien, mejor que nosotros,
sí,
lo que es el tiempo en televisión y en radio. Te digo una palabra y a ver qué te sugiere en un minuto. Alepo. En estos momentos.
Bueno, Alepo es una ciudad que está siendo en este momento recuperada por en gran parte por las fuerzas leales al presidente Bashar al-Assad. Los grupos yihadistas, islamistas, están siendo derrotados, incluyendo algunos respaldados por Turquía, por Estados Unidos, Qatar, Arabia Saudita, etcétera. Están siendo derrotados. Pero lo que yo veo, y esto te lo dejo no picando, porque ya lo he dicho en un tuit, a mí me parece muy grave, creo que la comunidad internacional tiene que hacer lo imposible para impedir, es, en términos probabilísticos, bueno, valga la redundancia, la alta probabilidad de un rematch, como se dice en inglés, o de una revancha entre el Hezbollah libanés y el Estado de Israel, con o sin la participación de Irán. No te estoy hablando de que sea algo inmediato, pero cuando amaine la guerra en Siria, que eso va a ocurrir, bueno, y vuelvan a, digamos, las fuerzas del Hezbollah que están alineadas con el presidente sirio Bashar al-Assad, bueno, más la experiencia que han adquirido en esta guerra de tantos años, más el armamento que tienen, bueno, entonces, hablando nuevamente en términos probabilísticos, creo que es muy alta la probabilidad de que lamentablemente pueda haber una nueva guerra que devaste a Líbano. Y vos que sos militar, Eduardo, sabés que la guerra del año 2006, Israel no la ganó. No ganó la guerra porque no pudo derrotar a su enemigo. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas porque Israel usó exclusivamente o casi exclusivamente la fuerza aérea. Ajá. Bueno, en el momento actual, dada la cantidad de armamento que tiene, por ejemplo, el Hezbollah, una guerra comprometería fuerzas de ocupación masiva, blindadas, por supuesto con apoyo aéreo, de casi todo el Líbano, que podía dejar al Líbano en escombros. Por eso yo aprovecho este programa, que es un programa objetivo, como creo que soy objetivo yo también, bueno, en realmente levantar o comenzar a levantar un clamor para que esta guerra no se haga realidad.
Bueno, Horacio, nos dejaste preocupado con este aspecto y, bueno, quiera que estos micrófonos, que esta posibilidad de tener este privilegio, este contacto contigo, sirva para nosotros que también clamamos por la paz y que tenemos nuestra gente como testimonio, como testigos, justamente son palabras de la misma descendencia, digamos, bueno, podamos llegar a colaborar. Horacio, yo te mando un cálido abrazo, agradecimiento.
Lo mismo yo para vos y sobre todo para todos los soldados argentinos que están en tantos lugares del mundo peligrosos, justamente proveyendo para que la paz sea posible, ¿no?
La Fundación de Apoyo al Instituto de Ayuda Financiera para el